Fanáticos del fútbol, bienvenidos a una emisión más de Pasión Femenina. Soy Mariana Villavicencio y seré su anfitriona. Hoy andamos muy norteños, ya que tenemos una invitada muy especial que nos visita desde la Sultana del Norte. Y por supuesto, tenemos mucho fútbol. ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con los resultados de la Liga MX Femenil, que después de una semana de descanso regresó encendida en esta jornada 10. América recibió en casa a San Luis con un partido retrasado 45 minutos debido a las inclemencias del clima. América se impuso 4-0, mostrando contundencia y una plantilla vasta, pues algunas de sus jugadoras que son regularmente titulares no figuraron en el cuadro inicial. Hay que aplaudir la actuación de la guardameta de San Luis, pues si no hubiera sido por ella, el marcador seguramente habría sido más amplio. Tijuana recibió a León y perdió en casa 3-2. Mazatlán gana en casa 3-0 ante Puebla. Cruz Azul y Rayadas nos trajeron un partido forzado con un resultado 3-2 a favor de las Rayadas. Pachuca en casa se impone por la mínima ante las Centellas. Lunes por la noche visitó la Perla Tapatía a la UNAM para enfrentarse al Atlas. Durante los primeros 45 minutos, Pumas tuvo que soportar los embates de Atlas. Wendy Toledo, cancerbera del UNAM, y la defensa se multiplicaron para evitar que las jaliscienses se adelantaran en el marcador. En el segundo tiempo, el juego estuvo muy trabado, desorden táctico de Pumas, pero en el tiempo de compensación, minuto 93, las universitarias apretaron, primero con un remate de que Dani Solera, guardameta de las Atlas, detuvo cuando el partido parecía terminar al minuto 95 con 56 segundos. Tras un recentro, Stephanie Ribeiro, que anda on fire, remató para dar el triunfo de Pumas. Martes por la noche, Toluca en casa se impuso 3-0 ante Juárez. Y bueno, también el lunes estuvo el partido que para mí es el más atractivo de la jornada. Se vieron las caras Chivas y Tigres en la Sultana del Norte. Fue un partido sufrido para las Chivas, que se defendían con garras y dientes. Sin embargo, tenía que aparecer la genialidad de la maga Ovalle, que sin duda, con un recurso salido de la chistera, logró abrir el marcador en el minuto 74, cuando Guadalajara respiraba ya un posible empate. Y tenemos que hacer aquí un paréntesis, pues me parece que este gol pinta para ser no solo el mejor de la jornada, sino también el mejor del torneo y seguramente estará nominado al premio Marta, que, por si no lo saben, a partir del 2024 es un galardón que forma parte de la premiación de Best de la FIFA. Esto es el equivalente al premio Puskás, pero ahora solamente será de la categoría femenil. Y yo quisiera saber, ¿qué es lo que opinan ustedes de este golazo? Me gustaría que dejaran sus comentarios para leerlos y poder interactuar. Al final, Tigres, que ha venido de menos a más, se impuso 2-0 ante Chivas. Ahora sí, veamos la tabla general. Aquí observamos que Pachuca se mantiene de líder, seguido por América y Pumas, que se aferran y no quieren dejar ese tercer lugar. Tigres subió hasta el lugar número 4, seguido de Rayadas, Guadalajara, Juárez, Tijuana, León y Querétaro. En la parte baja de la tabla general, podemos observar que tenemos a Atlas, Atlético San Luis, Cruz Azul, Toluca, Mazatlán, Necaxa, Santos y en lo más bajo el equipo de Puebla que nada más no levanta. Y bueno, en la tabla de goleo, Charlín Corral no suelta ese primer puesto, tiene ya 15 anotaciones en 10 jornadas, seguida de Stephanie Ribeiro con 11 y Jacqueline Ovalle que con este golazo sumó 10. Y así cerramos Liga MX Femenil. Hoy me encuentro emocionada, pues para este programa 2 tenemos una entrevista con una mujer trabajadora y exitosa y que tengo la suerte no solo de conocer, sino de que puedo presumir que es una verdadera amiga. Está con nosotros Bárbara Ramírez, preparador físico de las Rayadas, bicampeona con este equipo y con amplia experiencia como entrenadora trabajando con categorías amateur, varonil y femenil de diferentes edades. Bárbara estudió la licenciatura en entrenamiento deportivo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, donde tuvo la oportunidad de representar a la institución en las justas deportivas del Conde en la modalidad de fútbol rápido o fútbol bardas, y que por cierto jugamos juntas, y posteriormente se especializó en preparación física en la Federación Mexicana de Fútbol. Su debut como preparadora física profesional llegó con Pumas Femenil, y desde ese momento no ha hecho más que seguir creciendo en el mundo del fútbol. Actualmente se desarrolla como preparador físico de las Rayadas. Bueno, sin más preámbulos, es un gusto y un honor tenerte aquí, Bárbara. Bienvenida, Barbie, y gracias por aceptar la invitación.
Hola, gracias. Todo eso hemos hecho o hecho.
Todo eso has hecho y mucho más.
Hay veces que te olvidas de muchas cosas que llevas haciendo a lo largo del tiempo y pierdes de vista. Entonces, gracias por recordarlo.
Ya sabes, yo no lo olvido. Tú y yo tenemos mucha historia, tenemos muchos años ya de amigas y pues por supuesto que es todo un honor tenerte aquí y pues que seas prácticamente la madrina en este programa, en esto de las entrevistas.
Ah, muchas gracias por la invitación. Te deseo primero que todo que Dios te bendiga, que tengas mucho éxito en esto. Lástima que no estoy ahí para darte la patadita de la buena suerte y vas a ver que de aquí en adelante te vas a ir para arriba como la espuma.
Ojalá, ojalá. Y bueno, pues ya cuando nos veamos, pues me das la patadita y un abrazo y ya sabes, el obligado café.
Eso, siempre, siempre.
Muy bien, Barbie. Pues bueno, quiero comenzar esta entrevista y quiero que nos cuentes por qué preparador físico.
Porque ahí me llevó la vida. Ni siquiera yo lo tenía planeado. O sea, es más, ni siquiera tenía uno planeado. Es más, ¿quién sabe qué va a ser el hola? Yo creo, es más, creo que la persona que sepa qué quiere ser de grande desde chiquito o sea, tendría que estar demasiado enfocado en eso. Pero la vida es la que te va poniendo en los lugares correctos, en el momento correcto y que también las personas que te van guiando a eso están en esos instantes, porque pues yo terminando la carrera de entrenador deportivo, pues yo pensé que me la iba a llevar con puras escuelas, filiales, puras categorías infantiles, que no es mi hit, no me encanta, sin embargo, pues hay veces que la pasas bastante bien, ¿no? Entonces, oye, esa foto, entonces, pues, yo estaba trabajando en Toros Nesa cuando el proyecto era de TV Azteca. Entonces, Toros Nesa tenía el proyecto de academia y de fuerzas básicas, ¿no? Entonces, a mí me quedaba justamente los horarios. Yo tenía una categoría de niños de 12 años en ese entonces. Estoy hablando del 2012, 2013 más o menos, pero me tocaba ver los entrenamientos de fuerzas básicas porque entrenaban más o menos a la misma hora. Entonces el profe que era coordinador en ese entonces de fuerzas básicas, yo me acerqué a él y le dije, profe, pues yo quiero estar del otro lado, ¿no? O sea, eso me gusta más que estar de este lado con academia, de estar lidiando un poquito con los papás, que hay veces que no es tan agradable. Y me dice, pues, ¿por qué no te estudias una carrera en la federación? Dice, tú tienes la licenciatura, pero siempre para estar acá en el fútbol profesional, de alguna manera, necesitas estar avalado por la federación. Me dice, ¿por qué no estudias preparación física? Dice, veo más factible que te den un equipo como varonil, siendo preparador físico que DT. Entonces, pues, bajo ese comentario, ese consejo, no sé si fue bueno o malo, decidí meterme a lo de preparación física, estudié la especialidad ahí en la federación, 2 años que duraba en ese entonces, ahora no sé si siga durando lo mismo porque me parece que ya cambiaron la modalidad. Y ya. Pues por eso fue que caí en esta parte de la preparación física.
Ok, y bueno, ahorita que me decías que pues es quién sabe desde pequeño a qué se quiere dedicar, pues tendría que estar muy enfocado. ¿Tú a qué soñabas cuando eras
A
pequeña?
nada. Yo soñaba con jugar. Yo soñaba con jugar. Honestamente, no. No veía más, de hecho no me acuerdo haciendo tareas, no me recuerdo haciendo tareas, no me recuerdo, sí en algunos exámenes, algunas materias que por ahí di problemas porque, pues por andar jugando las descuidas y te sentencian, ya ves que te dicen, si no pasas tu materia, te vamos a castigar no saliendo, porque yo me la vivía en la calle, honestamente yo me la vivía en la calle jugando, entonces, pues para mí era, honestamente, viví muy una bonita infancia de estar jugando todo el tiempo en la prepa y pues igual, es que para mí todo el tiempo fue fútbol. Yo desayunaba fútbol, comía fútbol, cenaba fútbol, todo el tiempo era fútbol. Entonces, hasta que llegué a la universidad, que no pude pasar una materia porque estudiaba informática, me tocaba programación con Java y no podía con la maldita materia, no podía. Y estaba bien desesperada y justo pues yo estaba en el equipo de la universidad y llego con mi profe que se llama Eduardo Gutiérrez, que por ahí Miriam lo conoce, yo creo que sí lo conoce, es él, está ahí en esa hueco, ¿sí? y me dice, oye, pues ¿por qué no tomas como alternativa estudiar entrenamiento deportivo? Y yo, pues ¿qué es eso? Yo no lo conozco. Y dice, pues es en la escuela que yo estudié, que no sé qué, y me explicó desde cuándo él estaba en la escuela. Ahí te das cuenta que a todos nos hace falta un chorro de información sobre qué carreras puedes tomar dentro de la ciudad, porque ni idea que existía esa escuela y muchas otras, ¿no? Entonces, por eso fue que fui a dar al entrenamiento deportivo. Y yo creo que hay cosas que tu destino no deja que te salgas del camino. Por una u otra razón te regresa y pues por eso fue que encontré este camino del entrenamiento.
Sí, claro. Y como bien dices, digo, a ti y a mí nos tocó justo esa época de jugar en la calle, jugar en las canchas, jugar mayormente con hombres y que no podíamos soñar con una liga porque no existía la liga, ¿no?
Sí, claro. No, y existían otro tipo de competencias de fútbol, ¿no? Porque, pues, bien dices que todo el tiempo fue jugar con hombres y realmente para mí la competencia fuerte fue hasta que yo llegué a la universidad, que yo sabía que había un conde, que había competencias universitarias, que había una liga antes de llegar a la NED, que había una liga, pues, a nivel no tan organizada a nivel nacional, que te hacían ir a competir a otros estados y todo eso, ¿no? Pero pues no era un alto rendimiento, era pues cuando podías, cuando tenías chance de zafarte de las clases, ibas a entrenar, cuando coincidías, y si podías ir los fines de semana a los partidos también, porque si tenías dinero para invertirle para el pasaje, comidas, bla, bla, pues ibas, ¿no? Y pues ya, entonces creo que nos tocó disfrutar el fútbol desde otra perspectiva, porque muchas de las jugadoras que hay en la liga, o que hubo, porque ya muchas de ellas ya se jubilaron, ahora están compitiendo en otro nivel como es la Queens, uh-huh. Que conocimos en ese momento, pues que tienen ellas la fortuna de seguir jugando. Pues digo, lo disfrutas de otra manera ya, ¿no? No me tocó vivirla, la liga profesional, sin embargo, yo tengo una frase que es, vivo mi sueño a través de ellas, ¿no?
Sí.
Y lo disfrutas, o sea, realmente yo disfruto verlas jugar un montón. Entonces, pues, así.
Claro. Y bueno, como bien dices, no pudiste ser jugadora profesional, no tuvimos la oportunidad que ahora se tiene, pero seguiste en este camino del fútbol. Sí. Como preparador físico. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la relevancia que tiene un preparador físico en un equipo de fútbol?
Uf, puede ser muy relevante o puede ser muy invisible, ¿no? Puedes llegar a limitarte en hacer tu chamba, hacer tu parte de la preparación física. También depende mucho de cómo te involucre tu cuerpo técnico o tu director técnico, ¿no? Puede ser que te involucre tanto, bueno, y que tú seas al final de cuentas tiene que ser así, te seas la mano derecha de él o de ella en su caso, y que se acerque tanto a ti para que toda la planeación de la semana, del mes, del torneo completo, pues vaya acorde de lo que el DT tiene en visión, ¿no? Puede ser tan importante que se involucre tanto con las jugadoras, que no solo sea parte de esta parte de la preparación, sino parte también inspiracional, y que ayude a esta parte de la motivación de salir bien concentrada a la cancha, de querer ir a competir realmente, de que decimos nosotros de que sean jugadoras que les hierva la sangre, que no sean que pareciera que tienen atol en las venas, que son tan tibias que no van a competir realmente, ¿no? Y te digo, y tan invisible que sea, que te limitas a ir a hacer tu trabajo, haces tu preparación física y se acabó. Ya no tienes otra relevancia más, otro empujoncito más ahí para con ellas. Entonces es bastante, bastante importante. Es importantísimo también que estés constantemente actualizado. Hay un montón de cosas nuevas que hay dentro de la preparación física que llegan, y que estés actualizándote pues constantemente. Eso sí.
Claro, hay una frase por ahí que dice que la preparación física no gana campeonatos, pero sí los pierde. Y sabemos que es una realidad.
Sí, así es. Desafortunadamente, siempre que pierde un equipo, buscan culpables, ¿no? Siendo que es un contexto tan amplio que hay múltiples factores que te pueden hacer perder o que te pueden hacer ganar, ¿no? Entonces, al final creo que en los partidos tan reñidos, tan, tan cansados, tan importantes, tan relevantes, es la preparación física la que te hace tener ese empujoncito de más, porque también el jugador se siente tan preparado, tan listo, que aquí arriba mentalmente es no me gana y no corre más que yo y yo aguanto más, y ese tipo de cositas les dan el empuje de voluntad que se necesita para sacar ese tipo de competiciones.
Claro, y lo pudimos ver en la final más reciente, ¿no? O sea, creo que el marcador que tenían ustedes era pues casi imposible de remontar, y de verdad es que creo yo que vimos la mejor final que hemos podido ver hasta ahora del fútbol femenil.
Yo creo por el equipo, o sea, por el contrario, que es Tigres acá, y por la importancia que tiene este clásico, es pues sí, o sea, se siente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, también con América, ese partido también estuvo súper intenso. No sabría decirte, desde el término físico, cuál fue un poco más reñido. Pero por la importancia del clásico, yo creo que sí.
Claro. Bueno, Barbie, y entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia como preparador físico? O sea, profesionalmente, pues has estado en dos equipos, en Rayadas y en Pumas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cada uno de estos equipos?
Ha sido ahora, bueno, con Pumas, pues yo llegué a aplicar pues todo lo que sabía, ¿no? Y es que a pesar de que tú ya llegas con un conocimiento, no dejas de aprender. No dejas de aprender porque al final en los clubes hay ciertos estándares que debes de cumplir. Y por ejemplo, Pumas, tú sabes que es un equipo sumamente físico, donde los jugadores tienen que cumplir ciertas características de fuerza, de resistencia, y que por el tipo de filosofía del club, así tiene que ser el jugador, así tiene que ser. Y desde fuerzas básicas, es lo mismo, o sea, se lleva una línea de trabajo muy, muy, muy marcada, que tiene años el club trabajando así y que les ha funcionado, ¿no? Entonces, con ellos yo llegué a aplicar mucho de lo que ya sabía, aplicado a la metodología del club, y me fue bastante bien. Creo que me fue bastante bien, porque fueron jugadoras que, por decirlo así, eran un libro en blanco, ¿no? y pude reflejar en ellas realmente todo mi trabajo, toda la metodología que ahí aplicamos de preparación física. Me gustó mucho, honestamente, me gustó mucho estar ahí. A diferencia de acá con Monterrey, ya no eran unas niñas de libro blanco, o sea, ya venían con mucho trabajo en escrito, y que al final pues ya habían sido campeonas una vez, no, dos veces uh-huh. ya habían sido campeonas, una con Tito y otra con Eva. Yo no llegué acá siendo preparador físico de primer equipo, sino de la categoría sub-17, que en ese momento se abrió. Sin embargo, al pasar con primer equipo, tampoco fue directamente, fue con la parte de ayudando en la parte de readaptación para jugadoras que venían regresando de lesiones. Aún así, no trabajando directamente con ellas y siendo un equipo campeón, sí te imponen, o sea, sí imponen. Decir, nada más voy a trabajar con Diana Evangelista, voy a trabajar con Lua. Lua es un monstruo, Lua es impresionante, Lua. Trabajar con Rebeca Bernal, que es una persona muy disciplinada, le tengo mucho respeto, pues sí te impone. Y piensas en algún momento, ¿yo qué les voy a enseñar, no? O sea, ¿yo ya qué les puedo nutrir? Si ya tienen mucha historia por detrás y mucha experiencia, son jugadoras que se preocupan por conocer qué es lo que están trabajando, te preguntan por qué, te preguntan cuándo, si algo no les cuadra, te dicen, oye, pero ahora esto por qué, no es mejor que lo hagamos tal día. O sea, ya son jugadoras que saben, ya no las puedes como chorear, ¿no? Entonces acá sí ha sido un poco, no más complicado, pero sí te obliga a seguirte preparando, que era lo que te decía anteriormente. Ahora que no estoy como primer preparador físico, que está Brian y yo lo apoyo, la verdad es que es un tipazo, le he aprendido un montón de metodología nueva que yo no conocía, o sea, y que si bien hay dos partes de la preparación física que tienes que dominar, ¿no? Que por lo menos a nivel acá, es el gimnasio y es el trabajo en cancha, ¿no? La parte de cómo domina el trabajo en cancha es lo que a mí me ha impresionado un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, por esta parte de la filosofía de los clubes, en Pumas nos limitaban un poco o me limitaban un poco el trabajo en cancha, o sea, me uh-huh. refiero a trabajos con balón, bla, bla, bla. Era un poco más de trabajo gimnasio, y acá no, acá es dominar trabajo gimnasio y trabajo de cancha. Y lo que hace Brian en cancha está impresionante, me gusta mucho. Me gusta mucho su metodología. Ha sido un gran maestro también para mí, que yo creo que hay veces en la vida también que aprendes más practicando y aprendes más en el mundo laboral, por decirlo así, que en la misma aula, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado esa parte de aprender más en el campo laboral que en los libros y en la aula.
Claro. Y hablando de esto, Barbie, ¿cómo se adapta un preparador físico a los contextos de los equipos? O sea, ahorita nos decías, Pumas tiene una filosofía, o sea, sabemos que normalmente Pumas trabaja su cantera, son chavitos, por así decirlo, desconocidos, pero es gente que ama la camiseta y que la suda, y entonces justo que la preparación física, pues es clave, ¿no? Y Rayadas, pues es un equipo, pues que ya tiene jugadoras de renombre, que trae muchas jugadoras del extranjero, entonces, ¿cómo te adaptas?
Es una adaptación mutua, es aprender a conocer a la jugadora, o sea, porque no llegas a imponer, eso jamás te va a funcionar, jamás va a funcionar. No llegas a imponer, sino que hablas con la jugadora que llega y preguntas, platicas cómo trabajabas en tu anterior club, qué es, desde mi punto de vista, cuáles son los trabajos que más te gustan, tienes algún preferido. Ya una vez que está esta información por parte de ella, pues tú le platicas cómo es que se trabaja acá, ¿no? Bueno, pues nosotros trabajamos de esta manera, trabajamos una parte de prevención de lesiones, hacemos pruebas físicas, que con estas pruebas te hacemos tus, tus programas individuales y atacamos puntos de mejora que tienes todavía, porque siempre hay un área de oportunidad para todas las personas. Y con base en eso, pues ya vas dando pauta a esta parte de no ser autoritario, sino más bien pones de tu parte, pongo de mi parte y vamos haciendo esta retroalimentación constantemente, que tiene que ser así, para ir viendo en qué más podemos mejorar y cuáles son nuestros puntos fuertes. Así es. Entonces, cuando tú como preparador físico nuevo llegas a un club, siempre hay una parte de coordinación por parte del club, de la jefatura del área, y te dicen, bueno, nosotros trabajamos de esta manera, tus trabajos tienen que adaptarse o tu planeación tiene que adaptarse así, y ya, con base en eso, pues ya te vas acomodando de a poquito a la filosofía del club. Sin embargo, en primera división es un poco diferente, porque como en este caso llega cuerpo técnico extranjero, ellos traen su metodología, y entonces ahí tienes que hacer empatar un poquito la parte de filosófica del club y la parte de filosofía del cuerpo técnico, ¿no? Entonces, siempre se puede, yo creo que siempre se puede, pienso que es un poco como el póker, puedes ganar con distintas manos y pues nada, es así, tienes que hacer combinar las cartas.
Claro. Muy bien. Barbie, ¿cuáles crees que son los factores más importantes para preparar un equipo de fútbol femenil?
Los factores más importantes, desde el punto de vista de preparación física.
No, en general, o sea, en general, tú tienes tu parte, ¿no? Tú te dedicas a la preparación física, pero ¿qué más? ¿Qué más es importante para preparar un equipo grupal, de fútbol?
La gestión grupal. Para que las chicas se sientan a gusto, es que yo tengo en la mente, sobre todo con este equipo es muy complicado, porque me acuerdo mucho de una frase del profe Marcelo Bielsa, perdóname por la grosería o no sé, pero él dice, cuando tienes un grupo lleno de puro crack, lo mejor que puedes hacer es no estarlos puteando, o sea, no estarlos jodiendo, ¿no? Porque de por sí es un grupo donde dicen que no, pero sí, ¿no? Manejas egos, manejas manejas esta que ellas están involucradas con la fama, con la popularidad, de que las ven todo el tiempo en las redes sociales, ellas están muy presentes y así. Entonces, así como tienen fama, también tienen quien les tire, ¿no? O sea, quien les tire hate, por decirlo así, y ya manejan de por sí tanta presión, porque pues eran, o sí, son personas que no estaban acostumbradas a esto, porque de la noche a la mañana ya eres bien famoso. Sí, tratar de no estarlas jodiendo más de lo que ya están, porque de por sí se tienen que parar temprano, saben que tienen que llegar a entrenar, son muy disciplinadas, eso sí. Llegan a entrenar, se joden todo el entrenamiento, que a veces pueden ser entrenamientos muy largos, son entrenamientos muy intensos, y entonces tienen tanta presión todo el tiempo, estrés todo el tiempo, físico, mental, de todo tipo, y lo mejor que puedes hacer es no estarlas jodiendo más, por decirlo así, ¿no? Lo mejor que puedes hacer con ellas es hacer que no se pierdan los ánimos, estar motivando a no decaer en los días, porque, digo, como ser humano va a haber días que no quieras, no quiero, no tengo ganas, pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante es como gestor, porque al final de cuentas tú estás al frente del grupo, es llenarlas de energía de alguna manera, empujarlas a hacer lo que tienen que hacer y pues no dejar que caigan los ánimos para que los objetivos se cumplan.
Claro, sí, totalmente. Oye, Barbie, y dime, hasta ahora, como preparador física, ¿cuál ha sido tu satisfacción más grande?
Uf, He tenido muchas, honestamente he tenido muchas. Creo que la satisfacción más grande son las jugadoras que terminan confiando en ti, en tu trabajo, ¿no? Fuera de los logros deportivos, todas esas amistades que se van quedando contigo a lo largo del tiempo, porque terminan confiando en ti, yo creo que eso es lo que, con lo que más me quedo. Es lo más bonito, ¿no? Y que te digan, profe, gracias por confiar en mí, gracias por que te gusta platicar conmigo. A este nivel, hay veces que te agradecen más una charla fuera del fútbol, que las escuches y que estés ahí para dar a lo mejor un consejo, que todo lo demás. Entonces, esa confianza que depositan en ti es invaluable.
Claro. Y en ese sentido, Barbie, ¿qué jugadoras te han dejado a ti algo especial?
Uy, un montón.
Yo sé.
Mira, me vuelvo tan fan de ellas que sí son un montón. Gabriela Álvarez, ahorita está en Querétaro, si no me equivoco. Rebeca, sin duda. Vivi Quinto, o sea, muchas jugadoras de Pumas, sin duda alguna. De las que ya no están en liga, Ana López, hay una de ellas que se llama Natalie Ávila, no sé si la recuerdes, que se hizo, ¿sí te acuerdas de ella? Que se hizo bien, bien viral, Nati, porque en una jugada le jalan el cabello. Sale, no recuerdo cómo estuvo la jugada, que le termina jalando el cabello y ella se para súper, sí, súper enojada. Ahorita está en la Queens, perdóname. No me acuerdo del equipo, pero está ahí, la está rompiendo. Es una jugadora esa. Acá muchas de Tana es una tipaza, acá muchas de ellas. La verdad es que creo que en su mayoría me han dejado como una marca importante, una marca importante. Katy también es una tipaza, entonces muchas de ellas, muchas en realidad. No sabría decir, o sea, hacer cuentas me tardaría mucho.
Sí, claro. Y seguro, pues tú también has dejado huella en ellas. Y digo, lo sabemos, he tenido la oportunidad de salir contigo, de compartir un café por ahí con algunas. Y
irse.
Justo eso, ¿no?
Irse.
Sí. Sí, también ti pasa Dirce y que seguro pues tú has puesto tu granito en ellas, ¿no?
Sí, es por ejemplo, con Dirce, que va un poquito más allá de limitarnos al trabajo en club, que hicimos una amistad un poquito más fuerte, que hay veces que salimos con ella y así. Sí, esa, por ejemplo, es una de esas amistades que te llevas para siempre. Y que sabes que aunque no la vea y no platique con ella a diario, cuando la vuelva a ver, pues va a seguir siendo así.
Claro, sí, totalmente. Barbie, ¿cuál es tu sueño como preparador físico?
Ay, híjole. Yo creo que el siguiente paso de esto es tal vez... y pues déjame, porque ves que te digo que traigo rodillas seminuevas. La neta es ponerme a punto y ya buscarle en otro lado, o sea, escalar al siguiente nivel. No sé decir si sea a nivel nacional o buscar algo ya afuera también, pero con el paso del tiempo sí buscar pues crecer, ¿no? Al final hay veces que no quisieras irte de algunos lugares, pero es necesario. Y pues el sueño es seguir disfrutándolo, honestamente. Seguir disfrutándolo porque el tiempo pasa y al final de cuentas sabes que vas a tener que dejarlo en algún momento, ¿no? Entonces es nada más ponerse al nivel de la exigencia. O sea, porque son equipos tan exigentes que te obligan a mejorar todos los días. Ponerse al nivel de la exigencia y seguir aprendiendo. La verdad es que seguir aprendiendo, porque uno pensará, ay, ¿qué más puede haber, no? Pero hay tantas cosas, Mariana, de verdad, no te imaginas tantas cosas que hay y tantas líneas de trabajo tan diferentes que yo creo que quien las conozca, yo creo que no hay nadie que las conozca todas. No hay nadie, ni hay nada absoluto. Entonces, yo creo que ese sería mi siguiente sueño.
Bien. ¿Qué necesitas para ser preparador físico? O sea, la gente que ahorita nos está viendo, nos está escuchando y que a lo mejor se interesa en seguir en el fútbol de alguna manera, ¿qué necesitas?
Yo creo que necesitas, primero, estar consciente que vas a vivir, no sé si decirlo así, vas a vivir de tu cuerpo, o sea, necesitas estar muy sano, necesitas estar muy en forma físicamente, y sobre todo, como te digo, prepararte, ¿no? Pero también yo creo que a este nivel, y te lo repito como en un inicio, necesitas información. Porque no solamente en México, o hablando a nivel, sí, de la Ciudad de México, pues no solamente la ENED es la que te da esa carrera de licenciatura en entrenamiento deportivo, ¿no? Me parece que hay una universidad en Oaxaca, en Yucatán, en Sonora, hay un montón de universidades que te dan la licenciatura en entrenamiento deportivo. Está la licenciatura en ciencias del deporte, está en... Déjame acuerdo cómo se dice, pero creo que es ciencias del deporte, creo que es su equivalente más o menos. Y pues si quisieras estudiarlo a un nivel más, hablándolo en alto rendimiento en cuanto a federación, sería importante que informarte qué federaciones te ofrecen la carrera de, si bien de preparación física, también la de director técnico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acabo de enterar que la Federación Argentina te da la licenciatura de DT en niveles de online. Entonces, hey. lo que falta es mucha información. Entonces, saber que no, que igual si puedes aventarte a estudiar online la carrera en otras federaciones, pues habría que investigarlo, ¿no? Por ejemplo, en España también tengo un amigo que se llama Iván. Ahorita está en Necaxa, él estudió en España la carrera de DT. Entonces, para con él era cada 4 meses ir. Estudiaba ya 4 meses, se regresaba y esperaba 4 meses otra vez y volvía a irse. Entonces, creo que hay muchas opciones para poder estudiar. Entonces, yo creo que lo único que nos falta es información.
Totalmente. Barbie, y como preparador físico, ¿qué otro rol puedes desempeñar dentro del equipo? O sea, nos hablabas hace un ratito que cuando llegaste con la sub, en ese entonces sub de 18, sub 17, llegaste como preparador físico, pero también estabas desarrollándote como readaptador físico, ¿no? Entonces, ¿qué otro rol?
Pues creo que ese o puede ser también como, seguimos en la línea de preparación física, pero... ¿cómo decírtelo? Vaya, cuando ellas terminan su entrenamiento, aún así van al gimnasio a seguir entrenando programas individuales. Entonces, por ejemplo, ahí se necesita de otra persona que sepa trabajos específicos de fuerza y así. Entonces, un entrenador de fuerza también podría ser una opción.
Ok, súper. Barbie, Tú que estás dentro, ¿no? Y ves muchas cosas que pues nosotros, obviamente, como televidentes, como aficionados, no vemos. ¿Tú cómo calificarías esta Liga MX? ¿Y tú qué crees que es lo que le haga falta para llegar a ser una liga top?
Le falta tiempo. Eso es realidad, le falta tiempo. Sin embargo, ahí estamos en ese salto, porque... No me atrevo a calificarla, honestamente, porque calificar sería como... tendrías que haber vivido en otro contexto de otra liga y yo no tengo ese contexto, ¿no? Hablando de desarrollo, pues a otros países que tienen ligas más desarrolladas porque llevan más tiempo, entonces por eso es que te digo que lo único que le falta es tiempo. Porque la inversión y el interés de los clubes pues ya se está viendo, ¿no? El simple hecho que traigan jugadoras de selección española, de selección holandesa, panameñas, o sea, que ya se vuelva más rico en cuanto a jugadoras de otros países, está alimentando ese salto, ¿no? Sin embargo, yo creo que yo creo que se tiene que seguir enriqueciendo de sus fuerzas básicas. Porque a pesar de que tengas una primera división, si vas a estar trayendo jugadoras españolas, perdóname, extranjeras, pero si no hay jugadoras que sigan alimentando tu primer equipo, pues va a ser más complicado. Entonces te digo, lo único que yo creo que necesita es tiempo. Es tiempo, confianza e inversión de parte de los clubes. Está complicado porque sí se ve mucha diferencia de los clubes de acá del norte y de otros, América, Chivas, que le invierten más a otros que sabemos que tienen menor poder así, ¿no? Pero honestamente yo creo que le va a ir muy bien a esta liga, le va a ir muy muy bien. Y también, por ejemplo, la proyección con jugadoras mexicanas al extranjero está súper bien. Digo, ahorita el más sonado pues es Rebeca, ¿no? Pero en su momento que se fue Ceci, que está mayor y todas esas, la proyección de la jugadora mexicana al extranjero también se debe de dar para que siga creciendo y otros países vean, volteen para acá para invertir en esas jugadoras, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Bueno, y tú puedes, de alguna manera, con el contacto que tienes con estas jugadoras extranjeras, pues, ¿ellas qué te dicen? O sea, ¿qué te dicen de la liga aquí de nosotros y pues de las ligas donde han jugado?
Sí se quedan a veces sorprendidas por el nivel que se está jugando y también pues cómo va creciendo de rápido, ¿no? De cómo las va alcanzando el nivel a ellas mismas. Entonces, como te encuentras jugadoras tan diversas también, por ejemplo, Lucía García es una jugadora súper intensa y ella sí me dijo de los primeros partidos, también no fueron partidos tan intensos, Necaxa y así. Me dice, oye, profe, dice, nosotros al final de todos los partidos les mandamos una ficha individual a las jugadoras donde vienen ciertos parámetros de rendimiento para ellas, ¿no? Y hay un parámetro que le salió muy bajito. Y me dice, oye, profe, es que estoy preocupada porque pues en mi país yo daba más, ¿no? A mí me salían más números. Y le dije, Lucy, pero en tu país es más exigente, ¿no? Pues es la Liga Española. Luego es más exigente, es otro nivel. Este equipo contra que nos tocó, el contexto es diferente. Entonces, no te preocupes, te vas a ir adaptando, ¿no? Entonces, se queda sorprendida porque pues en ese partido no le fue, digamos, tan bien, según ella, aquí arriba, pero el contexto así lo determinó. Sin embargo, cuando le tocan partidos bastante exigentes que ve sus números, ya como ella está acostumbrada a verlos, pues dice, o sea, sí, tenía razón, ¿no? Y nada, entonces, pues te vas también sorprendiendo cómo ellas se dan cuenta, porque hay veces que llegan con una idea de, va a estar tranquilo, ¿no? Está en México, es una liga más tranquila o así. Pero cuando se dan cuenta que todavía tienen puntos individuales en cuáles trabajar, o sea, sus debilidades, dónde tienen que enfocarse, dicen, ay, no, bueno, sí tenía razón, ¿no? Mejor sigamos trabajando. Pero tampoco es como que se claven tanto, ¿eh? Sí, tiene razón, vamos a trabajarla.
Súper, súper, excelente. Barbie, pues, digo, tú lo sabes, tú y yo podríamos platicar y platicar y platicar horas del fútbol. Sin embargo, pues el tiempo es corto aquí en el programa. De verdad, es un agasajo tenerte aquí. Sobre todo de manera personal que puedas estar aquí conmigo en este programa, pues para mí significa mucho. Y me gustaría que por último cerraras con algo, un mensaje, una experiencia, algo que te haya marcado.
Vivir en esta parte del fútbol es dura. O sea, realmente el fútbol profesional es duro porque te pierdes muchas cosas, ¿no? Te pierdes, a mí que me toca estar lejos de casa, bueno, ahora ya tengo una nueva casa, mi casa está acá ya, pero cuando te toca estar lejos de tu familia, de tus papás, de no verlos, estar lejos de tus hermanos, de sobrinos, que te pierdes momentos, es duro. Entonces, todo requiere un sacrificio y creo que cuando te gusta esta carrera, pues es un sacrificio que tienes que hacer, ¿no? Sin embargo, pues te deja otras cosas, otro sabor de boca, porque se vuelve muy personal, se vuelven satisfacciones muy personales y solamente estar consciente de eso, ¿no? De que esta carrera del fútbol te deja amistades muy lindas, te hace conocer personas realmente bellas, por decirlo así, pero que también te deja conocer una cara fea del fútbol y que es esta parte de los sacrificios y aguantar estrés, porque también te vuelves de alto rendimiento. Aunque no seas deportista, también te vuelves un ser de alto rendimiento. Entonces, pues, ese es el aprendizaje, que cumplir tus sueños lleva a un sacrificio, y es ese.
Claro, pero digo, al final vale la pena. Deportivamente, pues, tienes un bicampeonato ya para presumir, pero más allá de eso, justo, ¿no? Tú lo dijiste bien. El fútbol, creo que los deportes de equipo es lo que te dejan grandes experiencias, grandes amistades y que realmente las tendrás para toda la vida.
Así es. Así es, y no, la verdad es que no cambió por nada todo esto.
Excelente, Barbie. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá más adelante podamos nuevamente volver a coincidir y que pues estés más cerca de ese sueño que pues tienes como preparador físico.
Ojalá que sí, ojalá que primero Dios todo se dé bien.
Súper, pues abrazo grande hasta allá, hasta Monterrey. Espero verte gracias. Pronto, te extraño muchísimo.
Yo también.
Pero pues ojalá nos veamos pronto.
Y bueno, a ver que sí.
Pues aquí estuvo Barbie con nosotros, Bárbara Ramírez, preparadora física de Rayadas. Una gran persona, por sobre todas las cosas, de verdad se los digo. Y pues gracias, nuevamente gracias, Barbie.
De que al contrario, gracias por la invitación, mucho éxito y que Dios te bendiga.
Gracias. Y pues bueno, esta fue la entrevista con Bárbara. Recuerden que todos los miércoles vamos a estar aquí. Nos vemos. Pasión Femenina está para ustedes. Pónganos en los comentarios qué quieren ver, qué quieren saber, jugadoras, algo. Nosotros haremos lo imposible para tenerles toda la información que ustedes requieran.